buenas tardes, pasajeros y oyentes. Con el permiso del operador, los invitamos a acompañarnos en este recorrido que transporta las voces de vecinos, vecinas, estudiantes y docentes de una punta a la otra de la ciudad.
Bienvenidos a 103, el espacio del Programa Integral Metropolitano donde el territorio dialoga con las experiencias universitarias.
Nuevo programa de 103, el programa del PIM. Hoy, 3 de noviembre, estamos en el programa número 12 ya de 103, en nuestro segundo ciclo. Y hoy tenemos una temática muy interesante para compartir con ustedes acerca de un tema que especialistas ya están en piso para hablar sobre encierro, calle y acciones colectivas. Como les dije, muchos y muchas entrevistadas para charlar hoy, pero la tenemos a ella, a la voz del PIM, porque le mandamos un fuerte abrazo y saludo a Marcelo Pérez, que él es el locutor estrella de 103. Un abrazo a la distancia, pero en su lugar ha venido otra locutora internacional del PIM. Ella es Loren y por su acento van a adivinar de dónde es. Muy buenas noches, Loren.
Muy buenas noches, Lorena. Muchas gracias por esta presentación, que la verdad tengo mi ego que está allá arriba ahora.
Como esa frase que comúnmente se dice, el público se renueva porque ya has estado y sos parte de este programa de 103. Contale a la audiencia de dónde sos, Loren.
¿De dónde soy? Creo que no hay ningún misterio que con esta R que voy pronunciando, que me sale tan bien. Soy de Francia.
De Francia. Sí. Yo soy Lorena y ella es Loren. Compartimos ahí el tema del nombre.
Del nombre,
un poquito,
obvio.
¿Sí? Tenemos el mismo nombre con diferente pronunciación. La verdad que es muy interesante. Me contaba un poco el origen del nombre, pero eso es otro tema. Saludamos a Florencia en los controles, que está con nosotros como todos los martes. También la saludamos a Vanessa en la producción, que ella estuvo hace dos programas en la conducción de 103. A ella la saludamos. Muchas gracias por estar acá también en la conducción. Y le recordamos a la audiencia que el programa anterior fue grabado, programa número 11. Todos los programas los pueden escuchar en la web, en Uniradio o en la página del PIM también. Pueden escuchar todos los programas, como este que estamos haciendo hoy en vivo aquí en el estudio principal de Uniradio, donde estamos en la FIC, en la Facultad de Información y Comunicación. Como les dije antes, el tema es muy interesante, sobre encierro, calle y acciones colectivas. Loren, no sé si querés hacernos una introducción, ya que hoy tenemos antes de presentar a nuestra invitada, podemos de repente introducir a la audiencia sobre esta temática.
Sí, por supuesto. Igual antes quería como decir algo, que hoy soy la voz del PIM, pero en realidad somos dos voces del PIM que tendremos que estar hoy. Pero bueno, la compañera al final me dejó a mí, no sé si fue una buena decisión, que es Valeria Cavalli, que viene también trabajando con nosotros el tema.
Le mandamos un fuerte abrazo también a Valeria, que seguramente nos está escuchando, o como les dije, el programa también va a salir por la web, así que ella lo puede estar escuchando en otro momento, así que un saludo grande para Valeria, pero te ha dejado a ti en representación del PIM, por algo será, ¿no?
Bueno, no sé. Me parece que...
Contanos, Loren, un poquito sobre por qué esta temática en el día de hoy.
Bueno, ¿por qué esta temática? Bueno, primero esta temática que nos convoca hoy es porque estamos como por iniciar la semana que viene un curso de educación permanente que con estas temáticas, ¿no? De encierro, calle y pensar en y experiencias como colectivas, ¿no? Alternativas a la temática. Y bueno, los que vamos a estar hoy, los equipos que pensamos este curso y que van a estar en este programa de hoy, venimos como trabajando cada equipo como una de las temáticas, ¿no? Vamos a decir, uno de los ejes de este curso. En el caso del PIN, por ejemplo, sobre todo venimos trabajando el tema de la cárcel a través como un trabajo que se viene haciendo desde el año 2012 en la unidad penitenciaria número 6 de Punta de Rieles, que viene trabajando, bueno, sobre todo el adentro, por así decirlo, pero bueno, con la autogestión, con desde diferente eje, ¿no? Con prácticas lúdicas y artísticas, que vamos a estar la semana que viene con este tema, con huertas, con bueno, con diferentes proyectos, espacio de formación integral, proyectos, que eso como ha sido como un eje del PIM. Y bueno, también desde el Servicio Central de Extensión han trabajado varios compañeros con el tema de la desmanicomialización y ahí con experiencia con diferentes colectivos, que ahí los compañeros les van a poder contar un poco más, y que hoy en día también ellos mismos son parte de un proyecto de trayectoria integral vinculado a la temática más de la situación de calle.
Muy bien, y con esta introducción muy clara y genial, vamos a presentar a Natalia Montealegre. Ella es docente del área de Derechos Humanos del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio. Muy buenas noches, Natalia.
Muy buenas noches, Lorena. Muchas gracias a vos y a Florencia por mantenernos al aire y a Logan por esta excelentísima introducción, ya que estamos tirando flores.
La verdad. Qué buena pronunciación la tuya, Natalia. Yo, la mía es Loren y ella es como
Logan.
¿Viste? Ya tiene, maneja mejor el francés que yo, sin duda. Bueno, Natalia, contanos un poquito, o sea, lo que decía Loren, ustedes forman parte de un curso en común. Si querés, contanos sobre las tareas del equipo.
Las tareas del equipo. Bueno, eso me genera un problema pensarlo así, ¿no? Porque pienso cuál es la tarea de la Universidad de la República y cuál es la tarea de un servicio central de extensión y actividades en el medio. Y después, ¿qué hacemos los equipos en función de eso?
Claro.
Una de las cosas que se vienen trabajando en distintos ámbitos de la universidad, entre ellos el PIM, tiene que ver, por un lado, con una serie de problemáticas ligadas a distintas situaciones de encierro, y ahí encontramos las experiencias en cárceles, como las que nos compartía Lolo recién. Encontramos todo el trabajo vinculado a lo manicomial, ¿no? Y ahí los años de desarrollo, ya que estamos en una radio del equipo de Vilar de Voz. Encontramos los trabajos vinculados con situación de calle y actualmente con el colectivo NITEP, Ni Todo Está Perdido, entre muchas otras experiencias. Pero ahí hay un punto de encuentro entre estas situaciones que tiene que ver con cómo se intersectan estos distintos ámbitos donde trabaja la violencia estatal, ¿no? Estas trayectorias que en algún momento quedan en una situación en la que el Estado no se hace responsable y se vulneran todos los derechos. Bueno, en esa intersección la universidad tiene que hacer algo. Y es en ese sentido que desde el Servicio Central de Extensión pensamos que una de las líneas a trabajar con otros equipos universitarios tiene que abordar este problema.
Ok. Loren, no sé si querés aportar algo a lo que comentaba Natalia.
No, yo creo que estuvo como muy completa esta como, no introducción, pero como para como empezar a meternos en el tema, fue como una presentación bastante completa del por qué nos empezamos a también a juntar para pensar estas temáticas que varios veníamos como pensando capaz más por separado y que tiene como mucho punto en común.
Exactamente. Natalia, ¿querés aportar algo más sobre...? Ya vas a estar en el segundo bloque también con otro entrevistado. Él es Gerardo Sarachu, docente también del área Sector Cooperativo y Economía Social y Solidaria. Él va a estar en nuestro segundo bloque contigo, continuando con toda esta temática del curso de Educación Permanente. Antes, no sé si querés apuntar algo más a lo que decía Loren. De la parte del trabajo en equipo.
Sí, es un placer compartir con compañeras del PIM, con personas que tienen un anclaje territorial, que logran articular ese adentro y afuera, que trabajan genuinamente intercambiando, potenciando y produciendo saberes con distintos colectivos de nuestra sociedad organizada.
Bien. Loren, hablabas de tu experiencia en cárcel también. No sé si querés comentarnos antes de ir a la pausa acerca de tu trabajo también.
Ay, bueno, no sé, ya me vienen como teniendo bastante seguido en este programa con este tema. Estuve hace 2 semanas, vuelvo la semana que viene, no sé, voy a empezar a quemar todo lo que tengo para decir sobre el tema, pero sí, bueno, es como el tema en cárcel es un tema que no solamente yo, sino varias compañeras en el PIM han acompañado proyectos con otros también, con otros servicios universitarios, con estudiantes, sobre varias temáticas, ¿no? Desde huertas hacia teatro o, bueno, prácticas lúdicas. ¿Qué tal? Como que la idea es como también, ¿no? Trabajar un poco, bueno, desde procesos como educativos, ¿no? También en el adentro, la presencia de la universidad. Y bueno, y hacer este puente, ¿no? También entre el adentro y el afuera, que es como también algo como que nos preocupa, vamos a decir, nuestro trabajo en el PIM.
Exacto. Hace 2 programas atrás trataron este tema también con personas que pudieron salir en libertad, ¿no?
Sí, nos acompañó Marcelo.
Ahí va.
Marcelo Pérez,
que no es el Marcelo Pérez del PIM, es otro Marcelo Pérez. Pero que tú mencionabas el tema de la importancia de trabajar dentro, internamente con ellos en diferentes actividades, y luego el tema de trabajar afuera cuando salen en libertad. Y también, ¿no? Está muy latente el tema de la estigmatización, ¿no? De repente se le hace muy difícil a una persona que estuvo de repente mucho tiempo en un lugar, en encierro, como es la temática de hoy, encierro, ¿no? Y otras formas de este mismo tema. Qué difícil después es salir y poder relacionarse con los demás y de repente poder insertarse laboralmente, ¿no?
Exactamente, porque la cárcel en realidad representa como una ruptura, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? En la vida que estamos llevando, ¿no? En sociedad es como una ruptura de los vínculos sociales, en cierto sentido. Por más que se puedan mantener, en realidad ya uno sale de su espacio cotidiano donde vivía, donde desarrollaba su vida, para ir a otros, y después se tiene que volver a reinsertar, encontrar un trabajo, un lugar donde vivir. Además del estigma que va cargando por haber pasado por un lugar de encierro, ¿no? Sí. Por la privación de libertad. Y para el PIM es todo un desafío también, porque, bueno, si bien le comentaban, venimos trabajando adentro con varios proyectos, dar continuidad a lo que se viene haciendo adentro con el afuera es bastante difícil, porque los vínculos se van también como perdiendo de la gente que conocíamos adentro, y las prioridades tampoco son las mismas. Las prioridades van cambiando, hay que conseguir como un lugar donde vivir, un trabajo, y ya poder seguir con proyectos educativos, empezás a alejarse, ¿no? Porque hay una necesidad de poder comer y seguir viviendo,
sí,
¿no?
Y claro. Y todo un tema, el encierro, ¿no? Como decías, hay diferentes formas, diferentes actividades que se realizan estando ahí, porque obviamente afecta mucho lo emocional, ¿no? Porque, digo, uno, hay que tener mucha empatía en el hecho de ponerse en el lugar a veces de la persona, porque muchas veces vamos con actividades, pero nosotros no sabemos lo que es el encierro. Nosotros vivimos en libertad, y de repente ponerse en el lugar de la persona que está ahí hace mucho tiempo, tal vez por periodos cortos, tal vez periodos más extensos, pero, digo, hay que transitar día a día, ¿no? Minuto a minuto es como que hay que hacer bastante trabajo. Y muy interesante también el programa el programa número 10 fue el programa que mencionábamos recién, y la verdad que eso es una referente para hablar también de este tema, así que todo lo que vos sumes, obviamente, es enriquecedor para el programa. Bueno, tenemos más entrevistados a continuación. ¿Qué les parece entonces si vamos a una tanda y ya volvemos con más 103? Les recordamos a la audiencia las vías de comunicación. Vos podés ser parte también a través del 092-555-982, 092-555-982, es la vía de comunicación de 103. Vamos a la tanda y ya volvemos.
Comunicate con nosotros por WhatsApp y Telegram.
092-555-982.
Estás en 107.7.
¿Qué es ese gugudada? ¿Estás buscando un idioma para hablar? ¿Se te vienen arriba los 3 años y todavía no dijiste tu primera palabra? ¿Por qué no probás con el idioma español? Así es, más de 400 millones de personas lo tienen como lengua materna e incluye letras como la A, la Z y la misteriosa H, que suena así. Idioma español, para cantar bien fuerte esas canciones que no podés dejar de saber, como No voy en tren, voy en avión, Nada personal y el clásico del rock argentino, El tractor amarillo.
Aprende más sobre este fascinante idioma. Escucha Are You Talking to Me? Canciones sin traducciones. De lunes a viernes, de 22 a 0 horas, por Uniradio.
Investigación, extensión y enseñanza en Comunidad UDELAR.
El periodístico de Uniradio.
Diego Varela, Camilo Salvetti, Cecilia García, Martín Rodríguez y el equipo de Uniradio comparten actualidad, entrevistas y todo lo que necesitas saber contado a través de la mirada universitaria. Comunidad UDELAR, lunes, miércoles y viernes de 11 a 12.30 horas. Uniradio, 107.7 FM, la radio de la Universidad de la República.
La voz, el género, el estilo. Texto y contexto de La Canción por Dentro. El programa del taller de creación de canciones Washington Benavides de Bienestar Universitario. Los sábados a las 10 de la mañana por Uniradio.
Estás escuchando 103, el programa del PIM en Uniradio.
Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura.
Continuamos en 103, el programa del PIM. Y de fondo estamos escuchando Hay sopa hoy de 4 pesos de propina. Esta excelente banda que es integrante Gastón Pepe, que es también forma parte de esta casa de Uniradio, así que siempre le mandamos saludos cuando escuchamos el tema de su banda. Pero continuamos con esta temática muy interesante sobre encierro, calle y acciones colectivas. Lo anunciábamos en el bloque anterior, pero ahora le vamos a dar cordialmente la bienvenida. Muy buenas noches a Gerardo Sarachu, docente del área Sector Cooperativo y Economía Social y Solidaria. Muy buenas noches.
Buenas noches, Lorena, ¿qué tal?
Gracias por estar acá. Ya habías estado acá en el programa.
Habíamos estado en otras oportunidades, sí.
Muy bien, así que ya tenemos. Natalia también ha participado con nosotros, así que bien. También bienvenidos nuevamente, porque han vuelto. Se ve que han tenido una buena experiencia en este 103, que han querido subirse nuevamente y ser parte. Bueno, en el bloque anterior con Lorraine, o ¿cómo es, Natalia?
Lorraine.
Hablábamos sobre la temática de este curso de educación permanente relacionado con este tema. Gerardo, ¿qué nos podés contar acerca de este curso?
Y bueno, es un curso que justamente lo que hace es aunar esfuerzos de distintos equipos universitarios que veníamos trabajando las temáticas tanto vinculadas a lo manicomial como a las situaciones de calle, como a la cuestión carcelaria, con un enfoque que trata de pensarlos integralmente esto, ¿no? Y cuando hablamos de integralidad, bueno, acá el PIN ya lo lleva en su nombre, ¿no?
Exacto,
Programa Integral Metropolitano. Lo que busca es, al mismo tiempo que integrar las funciones universitarias, integrar saberes, pero también mantener un vínculo íntegro con las organizaciones sociales, ¿no? Y en este caso en particular nos interesa pensar el curso, lo trabajamos más como idea de rondas de conversaciones, y en la búsqueda de alternativas colectivas al encierro y calle, digamos, ¿no? ¿Y por qué ronda de conversaciones? Porque justamente trata de poner en común distintas aproximaciones a la temática, tanto del ámbito académico como del proveniente más de los movimientos sociales, a los efectos de pensar, digamos, qué relación tiene estas situaciones que confluyen a veces en distintas problemáticas y situaciones de calle, digamos, ¿no? Los que salen de la cárcel y no encuentran lugar para vivir.
Lo que mencionaban con Loren
en anteriormente, lo que, por ejemplo, los que ya están en situación de calle hace distintas en distintas situaciones, o que habitan parcialmente en refugios y a la vez en calle, también la situación que tiene Cecilia Baroni, que va a ser una de las invitadas a la ronda de conversación. En la primera ronda la vamos a contar con ella y con Fiorella Chiapesoni, que son dos personas que han estudiado, Fiorella desde la investigación, desde el trabajo en que analiza claramente la cárcel y la calle, qué tienen en común, cuáles son cuantitativamente y también de qué forma se ha ido abordando desde las políticas públicas esa temática, y nos parece que es un aporte importante. Y Cecilia Baroni, que es lo que decía antes, ella habla de una idea de puerta giratoria, ¿no? que de alguna manera van pasando por distintas situaciones las personas, que van pasando por el manicomio, salen a la calle, vuelven a entrar por distintos dispositivos de las políticas públicas, y de alguna manera son expulsados muchas veces, en muchos casos no es atendida en su complejidad la problemática. Por eso esta búsqueda también de la integralidad y de alternativas colectivas. Ahí nosotros vemos una clave desde la extensión, que es aquello que existe autoorganización. Así como la Radio Vilar de Voz lo muestra en el caso de la cuestión manicomial, y bueno, cómo sintetiza varias de las luchas antimanicomiales. Entendemos lo mismo en relación a calle, y bueno, ahí aparece un colectivo que es Ni Todo Está Perdido, que busca aglutinar a las personas que viven estas situaciones, y lo mismo entendemos que es más difícil, pero que hay distintas experiencias colectivas de organizaciones sociales, de la sociedad civil, que se están organizando para atender las situaciones de calle, y quizá, bueno, cómo pensar y forjar un proceso de autoorganización una vez que se deja esa situación, que es donde vemos también un cuello botella ahí que quizá Natalia pueda pensar más. Digamos, ella ha tenido experiencia en el trabajo con las cárceles en particular, y me parece que es interesante en esta vuelta de tuerca que le dimos, ¿no? Exacto. No es quedar adentro, ni trabajar adentro de los refugios, ni trabajar adentro de los manicomios, sino pensar el afuera y pensar las alternativas colectivas a estas situaciones, que el encierro no es la única respuesta, ni la tutela es la única forma de atender a estas situaciones,
digamos. Muy bien. Bueno,
porque probablemente, Lorena, sí, una de las claves de esto de pensar las alternativas colectivas es que son alternativas para la vida digna.
Ahí va.
No es su carácter de colectivo lo que las hace especialmente valiosas, sino que es la organización de las personas la que les permite pensar cómo construir una vida digna.
Exacto. La importancia, ¿no? de esta dignidad humana. Bueno, así como escuchamos, estamos escuchando a Gerardo Sarachu, le estamos escuchando a Natalia Montealegre también, ellos son parte del equipo docente de este curso, junto a Dulcinea Cardoso, que la vamos a tener también en comunicación telefónica, a Loren Isach, que estaba con nosotros en el bloque anterior, y también Valeria Cavalli, que forma parte de este equipo, que nos está escribiendo y nos está mandando saludos. Así que, Valeria, un beso grande para ti a la distancia. Natalia, seguinos contando, si querés, sobre este curso. Tocaste un punto muy importante también, que es sobre la dignidad. Como decía recién Gerardo, ¿no? Lo difícil que es en estos diferentes ejes, ¿no? Las diferentes situaciones que implican esta temática también, ¿no?
Sí, es un tema complejo, es heterogéneo, y ahí la universidad tiene una responsabilidad, que es producir conocimiento que sirva como herramientas, tanto para la organización como para modificar las condiciones de existencia que hoy se proponen para muchas personas, pero atendiendo a sus particularidades, ¿no? A sus opciones.
Exacto. No sé si nos querés contar algo de la metodología, de estos que se realizarán cuatro encuentros sincrónicos, digo, cómo se va a trabajar, no sé si querés adelantar algo.
Bueno, con Dulcinea, Valeria, Lolo, como le decimos entre casa, y Gerardo.
Lolo a Lorem.
A Lorem.
Para que la audiencia sepa, porque si Lolo, ¿quién es Lolo? Nunca la mencionamos, Lorem.
Tu tocaya, mira.
Bien, mi tocaya.
Tu tocaya transatlántica. Lo que pensamos básicamente es una instancia que sea en línea, por eso es sincrónico, o sea, estamos al mismo tiempo. Y con...
O sea, en línea, por el hecho de la pandemia que estamos viviendo, ¿no?
Y porque no nos dejan juntarnos de a más. Exacto. Pero si no sería mucho más disfrutable y divertido.
Exacto, si no sería presencial mucho más enriquecedor, ¿no? Pero bueno, hay que adaptarse.
Y como contaba Gerardo, en principio son rondas de conversación. La idea es que podamos salir de un formato rígido de la presentación, de quién sabe y a quién se le hace preguntas, y pasar a un encuentro, donde podamos dialogar y reflexionar con la mayor cantidad de información disponible, con expertos en cada uno de estos ámbitos, intercambiando preguntas, y con la participación de todas y todos quienes se quieran sumar a esta ronda de conversaciones.
Muy bien. ¿Cuáles son, no sé si ustedes quieren mencionar, los requisitos técnicos que necesitan para este curso?
No, y es un curso abierto a todos los estudiantes universitarios de grado, de posgrado, y también a integrantes, participantes del público en general que se define, o integrantes de organizaciones sociales que están trabajando estas temáticas. Y bueno, de hecho, por lo que sabíamos, ya iban más de 80 inscriptos, lo cual esperamos, digamos, que se sume gente, porque bueno, el espíritu es ese que decía Natalia, que permita el diálogo, el intercambio, y que nos permita pensar juntos, que es una cuestión que la universidad también, una vocación,
sí,
¿no?
Sí, de la UDELAR.
De la UDELAR, para pensar, para producir pensamiento crítico acerca de la sociedad, y si podemos ver cómo y con quiénes lo podemos transformar, digamos, ¿no?
Exacto. También mencionamos que en estos requisitos técnicos se necesita, bueno, obviamente tener equipo informático, conexión a internet, acceso a correo electrónico, cámara, audio y micrófono, son algunos de estas variantes que, bueno, a la distancia, a veces... como decíamos con Natalia, es mejor la presencialidad, el cara a cara, ¿no? La comunicación, el feedback, y no a través de una computadora, de una cámara. Es más, es otra cosa, ¿no? Y cómo la comunicación juega un rol importante también en esto. El hecho de, bueno, contar diferentes experiencias, me imagino, ¿no? Cada uno vive diferentes procesos y como decían ustedes, es un conversatorio, ¿no? Es una charla y un ida y vuelta.
Casi te diría como una mesa de café.
Ahí va.
Donde va a estar alguna de las integrantes del equipo o Gerardo, las personas invitadas, tanto de las organizaciones o movimientos sociales como de la universidad, intercambiando en torno a una mesa, y al mismo tiempo transmitiendo y teniendo otra cantidad de participantes en línea, en una pantalla. Pero por lo menos va a haber 3 o 4 ahí de cuerpo presente para que el intercambio sea más fluido, más cálido y generoso.
Bien. Gerardo, ¿por qué tienen que participar o por qué hay que participar en este curso?
Y bueno, nos parece que es relevante ponerse a pensar esta temática, digamos, había algunos datos que está bueno para ver, digamos,
un censo, sí.
En 2020, ahora reciente en julio, que lo hizo el MIDES, que estimaba 2.553 personas, ¿no? Ayer tiraban otro dato que decía que 1.600 nuevas personas habían tenido por primera vez que recurrir a un refugio. Y había, digamos, otro montón de personas que por momentos acuden a los refugios y pasan a resolver su situación y dejan los refugios, pero hay una ida y vuelta, ¿no? Que se estimaba que en los últimos 15 años, ¿sí? 25.000 personas pasaron por el sistema de refugio. lo cual te muestra, digamos, la complejidad que un poco decía Natalia, eso en términos de situaciones de calle, ¿no? Ni hablamos acá de las cifras del sistema carcelario, que después con Loren pueden profundizar, pero que tiene que ver con una realidad que está colocando al país ante una encrucijada, que es decir, ¿qué hacemos con estas situaciones? ¿No? Y están revelando la incapacidad del sistema político para resolver problemáticas que son estructurales y que revelan un modo de producción social que expulsa y que termina de alguna manera condenando a mucha gente a no poder encontrar caminos para su vida digna, ¿no? Entonces, en realidad, ahí nosotros en el curso, me parece que eso es uno de los motivos, seleccionamos tres temáticas, podían ser más, digamos, pero nos parecían que eran tres temáticas relevantes porque hacen al común de estas situaciones, ¿no? Que es la temática de la vivienda y el derecho a la ciudad, la temática del trabajo y la temática de la violencia estatal. Porque esas tres no es un capricho, digamos, si uno mira la literatura, la bibliografía, los estudios, la cuestión de la propia realidad, lo que las personas colocan acerca de su situación, es por qué estás en calle y no tengo vivienda, o por qué salgo de la cárcel y no sé para dónde ir, no puedo volver a mi barrio porque fui desplazado, tengo condiciones mínimas de vivienda, ¿no? Hay datos mucho más estructurales que hay que atender también y que hacen parte de esta problemática. Por ejemplo, 475.000 personas residen en viviendas inadecuadas. Entonces, cuando hablamos de vivienda digna, ¿de qué estamos hablando? Es decir, hay muchos de los que caen en situaciones de cárcel o que son atravesados por la violencia estatal, aparece claramente atrás estas problemáticas más de fondo y de larga duración de generaciones en generaciones que están condenadas a vivir en la pobreza o en condiciones que no permiten la proyección de una vida digna en el sentido que nosotros le damos al término en su profundidad y su densidad, digamos, ¿no? Poder vivir en común y poder pensar por qué quiero vivir y hacia dónde quiero ir, es decir, esa capacidad de cada uno de poder de encontrar su proyecto vital, digamos, ¿no? Junto con en relaciones comunitarias, por supuesto, ¿no? Pero de alguna manera eso nos parecía que son tres temáticas relevantes que hacen al interés de por qué este curso las conjuga y nos parece que está bueno provocar la conversación en torno a estos ejes, porque de alguna manera atrás de la situación de cárcel, atrás de la cuestión de las múltiples situaciones de calle y de la cuestión manicomial, está este tema de esos ejes sin resolver.
Exacto.
¿Qué hace a los sin techo? ¿Qué hace a no poder disfrutar de los espacios públicos? ¿Qué hace a no poder de alguna manera tener un trabajo y poder sustentarlo a largo plazo? No pasar de changa en changa o no ir de no caer en el trabajo en las redes informales, ilegales, distintas variantes que hacen a cómo obtener algún tipo de ingreso en una sociedad que la única forma de poder sostener una vida es teniendo algún tipo de ingreso que no está tampoco garantizado por el Estado, ¿no?
Y entre otras cosas, poder compartir algunas herramientas con quienes participen del curso para mostrar qué hay detrás de toda esta información que se supone que tenemos, ¿no? Gerardo decía números que son escandalosos.
Sí.
Sin embargo, cuando vemos cómo están construidos esos números, y eso va a ser parte de lo que trabajemos en el curso, nos damos cuenta que se está contando a una cantidad muy reducida de las personas que tienen esta problemática. Porque los criterios, por ejemplo, dejan afuera todas aquellas personas que viven en pensiones y que el día que no pueden pagar quedan durmiendo en la calle. Porque deja afuera todas esas personas que se supone tienen vivienda, pero cuando uno conoce el lugar en el que duermen, no de ningún modo podría ser considerada una vivienda.
Claro. Sí,
entonces, ahí, cuando vemos la complejidad, también es en esa diversidad que hay que pensar diversas alternativas que necesitan de la organización.
Ahí va. Y la verdad que sí, que un tema que nos deja mucho que pensar, ¿no? Natalia, antes de despedirte, algo que quieras agregar, porque ya tenemos que ir a la tanda, el tiempo es así, en radio tenemos poco tiempo, pero antes de despedirte me gustaría, que de repente compartas, como le preguntaba a Gerardo, por qué es importante este curso y según tu percepción, ¿no? De toda la temática, si querés redondear con una idea.
Me parece que es la primera actividad pública abierta que hacemos de esta línea de trabajo, que es una línea importante para nuestra universidad, que es importante para el desarrollo de la extensión y que significa un aporte muy concreto, y para eso necesitamos ser más, pensando, intercambiando, conversando.
Así que vayan aprontándose, más personas, vamos a ir a buscar más personas capacitadas en el tema porque necesitamos más. Bueno, vamos a despedir entonces a Natalia Montealegre, docente del área de Derechos Humanos del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por todo lo que nos has dicho. Quedan también pendientes estas herramientas que mencionabas, todo lo que se puede mencionar que por falta de tiempo no podemos, pero en el tercer bloque vamos a continuar con Gerardo y vamos a continuar también con Lorena hablando de esta temática. 092-555-982, la vía de comunicación para que seas parte de 103. Ya volvemos.
Hoy invito yo, no me vas a despreciar. Tómelo con calma porque otra cosa no hay. Tome servilleta, tome plato. Se la ñata, tome carrerita y zambúllate como en el mar. Ay, qué dura.
Comunicate con nosotros por Twitter, @uniradioudelar.
Estás en 107.7.
Investigación, extensión y enseñanza en Comunidad UDELAR.
El periodístico de Uniradio.
Diego Varela, Camilo Salvetti, Cecilia García, Martín Rodríguez y el equipo de Uniradio comparten actualidad, entrevistas y todo lo que necesitas saber contado a través de la mirada universitaria. Comunidad UDELAR, lunes, miércoles y viernes de 11 a 12:30 horas. Uniradio, 107.7 FM, la radio de la Universidad de la República.
Hablamos de fútbol y otras cosas raras.
Seguro de Habana, 43-10, séptimo pitch.
Friki Fútbol. Jueves, 21 horas. Por Uniradio, 107.7.
A mí no me pueden manejar, soy ingobernable.
Puede ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos. Zona Mixta, los miércoles de 20 a 21:30 horas por Uniradio.
La filosofía no sirve para nada.
¿Quién dijo filosofía? Ni se te ocurra. El filósofo ignorante. Nuevo día y nuevo lugar en el dial.
Los martes a las 21 horas por la 107.7 FM Uniradio.
Vas a filosofar, sí.
Estás escuchando 103, el programa del PIM en Uniradio.
Con Continuamos en 103, el programa del PIM, y estamos escuchando de fondo Que se escuche nuestro canto en relación a la cuarta marcha por el derecho a la salud mental. Y tenemos esta temática muy interesante que requiere la participación de Dulcinea Cardoso también. Ella es integrante del colectivo Biblio Barrio y docente del área del sector cooperativo y economía social y solidaria. Docente que participa también de este equipo que mencionamos del curso de educación permanente. Muy buenas noches, Dulcinea.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Bienvenida a 103 al programa del PIM.
Sí, muchas gracias. Mi primera vez.
¿Cómo?
Mi primera vez.
Bueno,
a diferencia del resto.
Bienvenidas. Ahora te subís al 103 y empezás a comentarnos, a charlar con nosotros aquí, junto a Gerardo y junto a Lorraine.
Bien.
Parte del equipo también de este curso de educación permanente. Contanos un poquito, Dulcinea, sobre este trabajo que están desarrollando.
Bien, bueno, como decían las compañeras y el compañero, es esta propuesta que estamos armando es una propuesta que estamos muy entusiasmadas porque entendemos que es muy importante para la universidad que se pueda no solo involucrar en estos temas, que es algo que ya viene trabajando desde distintos servicios universitarios y distintos equipos, sino también desde una estructura central desde la universidad y de forma articulada, ¿no? Como bien decían los compañeros y las compañeras. Y justo hoy hablaba yo con una compañera de Argentina, Melissa Rand, que viene trabajando estos temas en Argentina. Principalmente ella ha trabajado en el campo de lo carcelario y en particular en todo lo que tiene que ver con la salud mental. Ha sido una de las que ha estado involucrada en esta canción que poníamos ahí al principio, que es una de las marchas en Córdoba. Y bueno, y nos decía que qué bueno que pudiéramos generar este espacio, este curso, que además, como es virtual, tiene esta característica, que tiene sus límites, pero también tiene su potencia, porque bueno, también se pueden justamente sumar compañeros y compañeras de otros países. Y me decía que bueno, que estaba como entusiasmada por sumarse, porque justamente poder generar espacios de pienso, de intercambio, ¿no? Y de conversación en estos temas es sustancial, porque en definitiva lo que estamos como intentando poner ahí como sobre la mesa y en diálogo, ¿no? Es en propuestas alternativas para una vida digna, como bien decían Natalia cuando hablaba hoy, y Gerardo, que en definitiva esto tiene que ver, yo siempre traigo la perspectiva feminista para poder pensar en esta idea de que tiene que ver como con mundos vivibles para todas y todos, ¿no? Compañeras que vienen pensando desde la perspectiva feminista traen esto de poner en el centro de la vida, ¿no? Y en definitiva tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo ponemos, ¿no?, en el centro de la vida y cómo pensamos, ¿no?, una vida vivible para todas y todas cuando tenemos situaciones que bien lo decían algunos compañeros, en donde, eso no es posible en nuestro mundo y en nuestro país en particular, yendo bien como a lo que nos pasa cotidianamente y con lo que nos relacionamos cotidianamente cada uno de nosotros y de nosotros.
Bien.
Pero bueno, eso.
Dulcinea, aquí está también con nosotros Gerardo y Lorraine, no sé si quieren saludarla.
¿Cómo andás, Dulcinea? ¿Todo bien?
Hola, Gerardo, Lolo.
Hola.
Estaba bueno pensar, capaz que está bueno que nos cuentes también desde el colectivo que vos también integrás, Biblio Barrio, ¿cómo es esa búsqueda de alternativas colectivas al encierro, que de alguna manera es una idea que también atraviesa el curso y que nos interesa particularmente profundizar?
Bien, Biblio Barrio, para aquellos que no conocen, es un colectivo cultural que surge ya hace bastantes años, 10 años cumplimos este año, que además de generar una propuesta cultural comunitaria, llevando adelante una biblioteca barrial, una editorial artesanal y distintas actividades culturales, está integrado por usuarios y usuarias de salud mental. Y es una propuesta que que propone, digamos, la posibilidad de generar un trabajo remunerado para algunos compañeros y compañeras que no pueden insertarse al mercado laboral actual, y que, bueno, es necesario para poder generar la posibilidad de una remuneración, generar otro tipo de propuestas. Y para nosotros, bueno, construir este proyecto que es Bibliobarrio tiene ese sentido, poder, bueno, generar un espacio de trabajo colectivo donde, bueno, tomamos las decisiones de forma colectiva, trabajamos en red con otros colectivos vinculados a lo cultural y vinculado a las alternativas de salud mental, y también con, bueno, distintas organizaciones del barrio. Para nosotros es como sustancial de esa manera, porque entendemos que lo que tenemos que generar es una transformación de la sociedad, una transformación de este sistema, que es lo que produce la exclusión social, que tiene que ver en definitiva con esto, ¿no? Con que muchos y muchas estamos, ¿no?, atravesando muchas situaciones que es necesario transformar. Entonces, bueno, por ahí un poco como contarles de Bibliobarrio, no sé, me parece que lo central es como eso, que es un espacio abierto, además, bueno, para que el barrio pueda acercarse y ser parte en las actividades culturales, por ejemplo, y, bueno, generar, ¿no?, propuestas de encuentro, intercambios de saberes. En las distintas como propuestas que hacemos intentamos apostar a eso, y creemos que es por ahí, de alguna manera, la transformación de la sociedad, ¿no?, la posibilidad de construir otros mundos.
Muy bien, Dulcinea.
Por ahí.
Bien, muy clara la explicación, pero nos estamos quedando sin tiempo. ¿Viste cómo es? ¿Viste cómo es la radio, no? ¿Viste cómo son los medios, que el tiempo es oro, dice? Así que te agradecemos esta participación, Dulcinea Cardoso, integrante del colectivo Bibliobarrio y docente del área Sector Cooperativo y Economía Social y Solidaria. Muchas gracias por la comunicación, muchas gracias por ser parte de 103.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
No, por favor, que pases muy bien, un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, nosotros continuamos ya en el último bloque. Se ha sumado nuevamente Lorem. Y Gerardo acá sigue, porque Gerardo quiere ser el locutor de 103. Ahí está remando, ahí no se quiere ir. Dijo que se iba a quedar un tercer bloque.
Teme Marcelo Pérez.
Teme Marcelo Pérez. Vamos a ver cuando vuelva a ver qué dice Marcelo Pérez. Vamos a escuchar después la otra parte. Bueno, nos queda poco tiempo, nos quedan pocos minutos, pero antes me gustaría que puedan hacer una reflexión final, de repente como Natalia, ¿no? Una percepción, digo, alguna idea que quieran desarrollar antes de despedirnos.
Loren. Ah, bueno, me toca a mí, qué presión.
Que estás muy tímida porque tenés la excusa de que has participado en otros programas y no querés aburrir. Al contrario, yo, como te decía fuera de micrófono, los uruguayos, las uruguayas, nos gusta escuchar ese tono francés, que no me sale ni ahí, ¿no? Ay,
no, la verdad que, bueno, fue un placer poder compartir este programa nuevamente contigo, poder contarle de este curso, de esta temática, que todavía, para los que están interesados, se pueden anotar, las inscripciones siguen abiertas.
Recordanos cómo es para inscribirse.
Bueno, para recordarle, pueden encontrar la información en la página del PIM o en la página de extensión de la UDELAR, y ahí, bueno, van a encontrar como todo el programa del curso, los días, el horario, que van a ser los lunes a las 18 horas hasta las 20. Son 4 encuentros. Ojo que el último encuentro, que es el 30 de noviembre, va a ser hasta las 8:30. Opa. Hicimos como media hora más para darle como un cierre. Es abierto a todo público y tienen el link en estas páginas, tanto la del PIM como en la de extensión, tienen el link para anotarse en el formulario. Y ya queda pronto. Después los esperamos el próximo lunes a las 6 para arrancar con el tema.
Muy bien.
Y en cada encuentro, ya lo dijeron, pero va a haber como diferentes invitados vinculados. Bueno, en estos 4 encuentros van a haber diferentes ejes que vamos a abordar. El primero, que va a ser como más genérico, más general. Luego uno, el segundo, sobre vivienda y derecho a la ciudad. El tercero, sobre trabajo. Y el último, sobre violencia estatal.
Muy bien.
Y en base a estos ejes se articula. Tenemos varios invitados, entre ellos Vibrio Barrio, que les comentaba
Dulcinea.
Sí.
Muy bien, y a Lorraine la vamos a tener en el próximo programa de 103, ¿no?
La semana que viene vuelvo.
Vuelve, porque también entre Gerardo y Lorraine acá, que quieren seguir en como locutores, tiembla Marcelo Pérez. Sí, no, por verdad. Favor. Gerardo, antes de terminar este programa, me gustaría escuchar una reflexión, una idea.
Claro, y capaz que para terminar, a mí me gustaba terminar con un manifiesto del colectivo Ni Todo Está Perdido, que es un colectivo que surgió a partir de personas en situación de calle y que de alguna manera está hace 2 años en un proceso de autoorganización, donde la Facultad de Ciencias Sociales en particular, pero también con otros servicios, Facultad de Humanidades y también el Servicio Central, nos hemos ido acercando para fortalecer a ese proceso de autoorganización. Y ellos tienen un manifiesto, el manifiesto NITEP, que me parece que está bueno como
muy bien
para el cierre, ¿no? Ni todo está perdido cuando tenemos sueños que cumplir. No hemos perdido nuestra identidad. Tenemos esperanzas. Hemos sido valientes en la lucha. Ha sido ardua la tarea, pero con persistencia gigantes las recompensas. Resistimos, insistimos. Pasaremos de sobrevivir a vivir. Necesitamos vaciar la mochila, seguir adelante, acompañándonos, construyendo un mundo que abraza y no expulsa. Porque creemos en una revolución intelectual para cambiar este mundo actual. Es que proponemos reeducarnos para alcanzar el urgente objetivo de la coexistencia de las diversidades que integran nuestro mundo. Necesitamos erradicar la indiferencia, crear una sociedad digna basada en el cuidado y el respeto. Cada persona, desde su diferencia biopsicosocial, debería tener los mismos derechos humanos. Somos iguales solos por el hecho de existir. Cuando creamos que todo está perdido, podemos sentir nuestra fuerza interior y aferrarnos a la fe en lo colectivo. Ahí está todo lo que necesitamos. Caminemos todos juntas hacia allí.
Muy bien, muchas gracias, Gerardo Sarachu, docente del área Sector Cooperativo y Economía Social y Solidaria. Muy muy bueno todo lo que transmitiste al final. Muchas gracias, Loren, que nos encontramos
el martes.
El martes. Así que muchas gracias a la audiencia, que como todos los martes a las 20 horas está ahí a través de la 107.7 Uniradio o a través también de la web. No todo está perdido. Nos reencontramos el próximo martes. Chau, chau.
Han estado en sus paredes, guardan marchas y redes.
Al estado y sus paredes, puertas, marchas y redes.
La salud mental está en los derechos. Salud mental es tener
techo, trabajo, comida, educación y jabón.
La salud mental está en los derechos. Salud mental es tener
techo, trabajo, comida, educación y amor.
Que no miren con piedad, acá estamos luchando por nuestra dignidad. Que se escuche nuestro canto por la dignidad. Estamos luchando, que se escuche nuestro canto por la salud mental. Vamos luchando, que se escuche nuestro canto por la salud mental.
Thank you.
barrios, en las calles, en la plaza con mujeres. Con los pibes, los guachines, activemos en la casa, en el trabajo, en la escuela, donde sea. ¡Es la tarea! Activemos, transformémonos, cuidémonos, juntémonos, miremos. Somos muchos, caminando, bailando, cantando juntos, soñando, luchando, marchando juntos. Que se escuche nuestro canto por la dignidad, estamos luchando. Que se escuche nuestro canto por la salud mental, vamos marchando. Que se escuche nuestro canto por la salud mental. Que se escuche nuestro canto con dignidad, luchar.
Subite a 103 desde Ciudadela hasta la Ruta 8, ida y vuelta por Uniradio.